Y vamos a comenzar con la que es sin duda la imagen del día. Poco después de las 8 de la mañana, aterrizado como saben en Torrejón de Ardoz, ese Airbus A310 perfectamente adaptado, medicalizado, para el traslado desde Liberia del sacerdote toledano Miguel Pajares y también la religiosa nigeriana Juliana Boji. El primero infectado de ébola, la segunda no, pero ambos están ocupando ya, de hecho, sendas habitaciones en una de las plantas del Hospital Carlos III de Madrid, adaptada también, aislada, para tratar a estos dos pacientes. En el caso de Miguel Pajares, es el primer europeo infectado con este virus. Un virus que no es nuevo, se detectó por primera vez en el año 76 en el río Ébola, en la República del Congo. Hace unos meses también, puede que lo recuerden, estuvimos muy pendientes del ébola, porque en Guinea y también por primera vez se había registrado el primer caso en su historia. Y en aquella ocasión, en abril, tuvimos oportunidad de charlar con una enfermera donostierra que durante un mes estuvo allí trabajando en un hospital en Conakry, en la capital guineana. Se llama Nayara Manzanares y hoy también queríamos hablar con ella. Nayara, unón, buenos días. Y gracias por aceptar la invitación, porque ahora estás trabajando en tu ocupación habitual. ¿Cómo estás viviendo toda esta nueva crisis, este brote del ébola que estamos siguiendo al minuto, además? ¿Tú cómo lo estás viendo?
Sí, la verdad es que está siendo duro porque pues ya llevamos 5 meses trabajando y hablando de que nos estaba consiguiendo cerrar esa expansión, y la verdad es que al final hemos llegado a estos niveles.
Tú estuviste un mes, ¿no? Decíamos, trabajando en Conakry.
Sí, yo estuve el primer mes cuando empezaron los primeros casos en Guinea Conakry.
Casos que algunos de ellos llegaron a tener cura. Nos contabas que se habían curado afortunadamente, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tuvimos la suerte de ver también gente que salió curada, y la verdad es que dentro de lo malo es importante ver esta gente.
Que entendemos que no es fácil la cura, digo.
Pues la verdad es que no lo es. Como sabéis, no hay ningún tratamiento, con lo cual es una lucha entre el virus y la persona, ¿no?
Bueno, recordamos también en abril que las perspectivas entonces eran muy optimistas. A la vista de los hechos, quizá demasiado. Se pensaba que estaba cerca de estar controlado, quizá era el optimismo de las autoridades. Pero ayer, por ejemplo, Miquel Tellaeche, que fue director del Hospital de Monrovia, nos decía que quizás estaba cerca, pero que se bajó la guardia.
Pues la verdad es que no te sabría decir, pero sí que es cierto que en aquel momento estábamos bajando el número de casos, pintaba bastante bien, pero bueno, el hecho de que el miedo que pueda tener la gente, el hecho de que no se consiguió que todo el mundo acudiera, es lo que ha provocado que se haya seguido trasladando.
En el caso de Guinea comentábamos también que era el primer caso de ébola que se detectaba en el país. Y lo que nos comentabas tú entonces, que ese desconocimiento hizo también que se propagara de manera más rápida, ¿no? Porque los primeros síntomas, sobre todo, se podrían confundir con cualquier otra enfermedad.
Exactamente. Era la primera vez, había mucho desconocimiento, empezó en una zona rural, con lo cual, pues como todos sabemos, hay muchas costumbres de cómo tratar a los enfermos en casa, el cómo preparar a los muertos, y los primeros síntomas eran, pues son típicos de cualquier enfermedad que puedas encontrarte en África, que es una fiebre, un malestar, una diarrea.
Y todo esto ayuda a la propagación, sin duda, y luego también están los rituales, la limpieza de los cadáveres, también nos lo contabas en su día, lo complicado que era convencer a una familia de no actuar de esa manera, ¿no? Porque era contraproducente, muy contraproducente y peligroso, muy peligroso.
Sí, sí, como bien dices, es lo más peligroso, es lo más virulento, y eso ha hecho que se haya propagado, yo creo que... ¿Qué más, no? Porque en un funeral, en el lavado de un cadáver, lógicamente no participa una única persona y son varios los que acaban contagiándose en esa actuación.
Esta mañana en este mismo programa se comentaba que quizá la prensa estamos contribuyendo a generar cierta alarma excesiva, decía alguno de nuestros invitados hoy. No sé qué te parece a ti como profesional sanitaria, si esa alarma tiene fundamento, claro, desde la perspectiva europea, siempre en este caso.
Claro, a nivel europeo yo creo que no hay ninguna alarma, o sea, hay que tener cuidado, lógicamente, pero estamos suficientemente capacitados para que no haya ningún problema. El hecho es que es importante que se sepa, se está viendo muchísima gente en África y hay que estar también ahí, ¿no? Tienen la misma derecho que todos a que se les cubre y a que se sepa y que actúen los gobiernos.
En este caso, en Europa se está hablando mucho del ébola por esa circunstancia. En este caso, hablamos de un español que es el primer europeo también infectado por el ébola. Y recuérdame que Luis Encinas y tú, en abril, nos comentáis, Luis Encinas es un compañero de Médicos Sin Frontera, organización con la que trabaja también Nayara, nos contabais que era importante informar sobre el ébola y lo que está ocurriendo realmente, porque si no, esto podría provocar todavía aislar más a África, que sufre otras muchas enfermedades también muy, muy letales, ¿no?, para su población, que no tenemos que bajar la guardia en eso ni aislar todavía más a todo un continente.
Exactamente. Aquí no tendríamos ningún problema, no nos tenemos que olvidar del sistema sanitario que tenemos, de los sistemas de alerta, los hospitales. Aquí no hay ningún problema, pero como bien dices, hay una población en la que no con estos recursos, pero que sí que hay que ayudarles, hay que apoyarles con agua, con cloro, con formación para que puedan atender a su población.
La solución no llega por estigmatizar todavía más a África, sino ayudar más, ¿no? Llevar más ayuda todavía para que esa atención sanitaria, que ahora ha sido un poco deficiente en algunos casos, según nos han contado también, pues se corrija para evitar estas epidemias.
Exactamente.
Por cierto, también sería importante recordar, tú que eres enfermera, que el virus no se contagia por el aire, sino que tiene que haber un contacto físico a través de los fluidos, sobre todo la saliva, el sudor, es la vía de contacto entre humanos.
Eso es, no es tan agresivo como puede ser una gripe. Quiere decir que si no hay un contacto directo no hay problema, y es por ello que nosotros siempre que hemos trabajado vamos totalmente vestidos, pero porque estás directamente con ellos a 500 metros de la persona infectada no tendrías riesgo.
No habría problema. Y los humanos infectados están infectados por contacto con animales que también han tenido contacto con el virus, ¿no? Creo que sobre todo los murciélagos son los que pueden llevar ese virus o transportar, o son los más proclives a hacerlo.
Sí, los casos que se conocen, la mayoría ha sido a través de murciélagos.
Nayara, hoy la imagen que tenemos es esa llegada del avión y ese traslado espectacular, por otra parte, por las ambulancias que han recorrido custodiadas por la policía y por escoltas la capital madrileña hasta llegar al Carlos III. Hemos visto también el avión, cómo estaba adaptado y cómo esa planta del Carlos III también está absolutamente aislado, y así tiene que ser. Tú nos contabas cómo os costaba media hora colocaros y otra media hora casi quitaros el traje con el que teníais que trabajar en el hospital en Guinea.
Sí, realmente todo tiene que ser con aislamiento. Nosotros estando allí es diferente, lógicamente, pero bueno, nuestras ambulancias también estaban preparadas para que no hubiera contacto con otras personas. La parte de aislamiento, había que entrar siempre vestidos, y cada vez que te vistes, como bien dices, pues lleva su tiempo, tanto el vestirse como el desvestirse.
O sea que los protocolos están establecidos. En este caso es evidente que no habría ningún tipo de problema, aunque entendemos que la sociedad en general, de hecho a las 11 de la mañana hay una rueda de prensa convocada por el gobierno español para explicar las medidas que se han adoptado para tranquilizar, entendemos, también a la sociedad, porque sí, bueno, es una crisis sanitaria.
Sí, yo creo que es importante el que la gente sepa que hay un protocolo, que siguiendo ese protocolo no tiene por qué haber ningún problema, y que quede claro que aquí el riesgo es mínimo.
Es mínimo. ¿Te gustaría volver? ¿Tienes pensado volver?
Pues la verdad es que no me importaría nada volver. Es interesante trabajar con la gente de allí. Es una enfermedad que tiene mucha parte de acercamiento a la persona. Como no hay tratamiento, es mucho el cuidado paliativo, el estar con ellos, y la verdad es que es interesante y no me importaría. La verdad es que me gustaría volver.
¿Cómo estás contando a tus familiares lo que es el ébola? Y porque me imagino que todo el mundo acudirá a ti a preguntarte, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, bueno, pues lo cuentas, las medidas, el cómo lo hacíamos. Ahora hoy en día, con toda la información que se está transmitiendo en los medios, creo que ya poca gente queda que no conozca un poco este tema.
Tendrás compañeros todavía trabajando, ¿no?, ahí en Guinea, en la misma zona en la que estabas tú, en ese mismo hospital de Conakry.
Sí, todavía queda gente trabajando.
¿Y cómo van los pacientes? ¿Te habéis tenido más? ¿Cómo está la situación allí?
Bueno, está algo más controlada, y la verdad es que con vistas optimistas tenemos.
Muy bien. Pues Nayara Manzanares, una vez más eskerrik asko por atender la llamada de Radio Euskadi y veremos a ver cómo evoluciona y estaremos en contacto si no te parece mal y si regresas también querríamos hablar contigo, pero bueno, tiempo al tiempo. Nayara, eskerrik asko, un abrazo.
Muchas gracias.
Gerarte,
agur.
Agur. Esto en Guinea, lo que está ocurriendo con el ébola. También nos queríamos ir hasta Freetown para contactar con una doctora de Médicos Mundi. Se llama Pino González y creo que podemos saludarla ya. Buenos días, Pino.
Hola, buenos días.
Estamos informando de la situación de la llegada del sacerdote español a Madrid hace un par de horas. También de la situación en Guinea, en Sierra Leona también. Las cosas han cambiado mucho, está avanzando la enfermedad, las autoridades han tomado cartas en el asunto y la situación ha cambiado. Tú llevas desde finales de julio allí, ¿verdad? ¿Cómo está ahora mismo la situación y qué actividad se está llevando a cabo para atajar el avance del ébola?
Pues mira, aquí en Sierra Leona ya hay más de 600 personas que se han enfermado de ébola, de las cuales pues han fallecido casi 200. Y bueno, el pasado jueves el presidente del gobierno declaró el estado de emergencia, se aprobó un paquete de medidas especiales y bueno, está todo el mundo muy involucrado en tratar de parar la epidemia. Nosotros, el Médico del Mundo, estamos trabajando al norte del país, en el distrito de Koinadugu, y las actividades que teníamos de los proyectos de desarrollo las hemos reorientado para trabajar en tareas de prevención del ébola. Estamos con campañas de sensibilización a la población para que sepan pues en qué consiste la enfermedad, cómo pueden prevenirla, y también estamos dando apoyo a nivel técnico y logístico a las autoridades sanitarias de esta zona.
Ayer teníamos oportunidad de leer una crónica desde un corresponsal del país en concreto, desde allí, desde la ciudad de Kedema, y nos contaba que parte de la población pensaba que las informaciones que llegaban sobre el ébola, que era pues una especie de leyenda urbana, casi que no le hacían mucho caso, que era algo casi inventado, y de hecho se habían colocado carteles en las calles con la leyenda "el ébola es real", y ese primer paso, ¿no?, informar y que sí, que hay un riesgo evidente. ¿Eso también lo sabéis vosotros, lo notáis, lo habéis notado, ese cambio en la actitud de las autoridades y también de la sociedad, que sabe exactamente de qué estáis hablando?
Sí, yo creo que al ser algo desconocido hasta ahora, es una enfermedad que no había afectado a este país anteriormente, pues había muchos rumores y demás. Sí es cierto que ha habido un cambio importante desde el momento en el que ha fallecido un médico nacional la semana pasada, el doctor Khan, que se encargaba de liderar pues toda la actuación del centro de tratamiento de ébola en la ciudad de Kenema, que ha sido uno de los dos focos de la epidemia aquí. Y bueno, creo que a partir de ahí sí es cierto que, sobre todo la población, las autoridades, yo creo que sí que desde el inicio, desde el 25 de mayo que se declaró la epidemia, ya habían puesto en marcha un plan nacional de lucha contra el ébola. Pero sí es cierto que en la población ha calado mucho el fallecimiento de este médico y bueno, han empezado a reaccionar de otra manera y a tomar más en serio todas las medidas, claro.
Está en situación de emergencia declarada por el gobierno y en cuanto a la sociedad, se ha notado sobre todo, según contáis quienes estáis allí, en las costumbres de la gente, por ejemplo, al saludarse, que ya se evita el contacto físico.
Sí, como sabes, el tema de los puntos de desinfección con agua y cloro para lavar las manos, pues está ya generalizado en todos los lugares. A la entrada y salida, la gente se lava las manos con estas soluciones de cloro y también, pues, de alguna forma evitan el saludo de toda la vida, digamos. Y sí que, bueno, eso, ¿no? Pues saludan levantando la mano o simplemente con un hola, ¿no?
O tocándose el pecho, ¿no?, con la mano, pero no hay ningún contacto. Decíamos que este virus no se contagia a través del aire, sino que es necesario un contacto y un intercambio de fluidos, el sudor. Bueno, se evita el contacto y se evita también...
Sí, igualmente es importante aclarar eso, ¿no? No es tan sencillo contagiarse. Básicamente tiene que ser por contacto directo con fluido de una persona enferma, ¿no? Si fuera tan fácil la propagación, por desgracia habría muchas más personas afectadas ahora mismo y muchos más fallecidos también.
Aquí la verdad es que se ha desatado una especie de locura. No sé si es por culpa de que estamos en verano y de que baja un poco la... No lo sé, pero el caso es que estamos siguiendo minuto a minuto lo que está ocurriendo y lo comentábamos antes también con Nayara, la enfermera que nos atendía, que estuvo trabajando también en Guinea. Y que desgraciadamente en África hay muchísimas enfermedades también muy letales a las que desde Europa no se hace apenas caso.
Sí, yo creo que ese miedo que se está sintiendo en Occidente habría que transformarlo en actuación, y la actuación debe ser un verdadero compromiso por parte de la comunidad internacional para parar la epidemia aquí, en los países afectados. Como te digo, no es tan fácil el contagio, no es tan sencillo que pueda llegar ahí, ni mucho menos, pero sí creo eso, ¿no? Que es importante que ayudemos aquí, que tratemos de pararlo aquí, porque esto ya pues es un problema global, ¿no?
¿Tenéis problema de abastecimiento en cuanto a cloro, por ejemplo, que es lo más importante ahora para la higiene o algún tipo de herramienta que os haga falta y que estéis demandando que os falta, de que hace falta ayuda económica sobre todo para poder nutrir en este sentido pues a la base que tenéis ahora mismo ahí en Freetown o en otros países también para luchar contra el ébola? ¿Os hace falta más material?
Hacen falta en todo el país muchos más materiales. Date cuenta que el material, sobre todo de atención directa a pacientes, ya sean confirmados, como el caso que comentaba la compañera anterior, o incluso los pacientes que por los síntomas se sospeche que tengan ébola, hasta que llegue el resultado del laboratorio, se les trata como si fueran casos confirmados, ¿no? Con todas las medidas de prevención. Y para eso hace falta mucho material. Ya han visto, ¿no? En imágenes el tipo de equipamiento que se utiliza, y hay que desecharlo cada vez, ¿no? Entonces eso tiene un coste muy alto y es necesario efectivamente que las organizaciones y sobre todo también el Ministerio de Salud aquí cuente con más fondos para poder tener estos materiales, para poder tener todas las medidas de prevención, de desinfección, ¿no? Con cloro. Se trata también de desinfectar en los lugares de los que provienen las personas y todo eso, pues como te digo, ¿no? Es un coste logístico importante.
¿Habéis tenido casos de pacientes curados? Como nos contaba nuestra anterior
Nosotros
interlocutora.
no estamos en atención directa, pero sí que el informe que emite el Ministerio de Salud cada día empieza con la frase de pues han sobrevivido tantas personas, ¿no? Hay más de 150 supervivientes de la enfermedad aquí ya en Sierra Leona, y bueno, a medida que se va haciendo un mejor control de los casos, van sobreviviendo más personas. Depende mucho del sistema inmunológico de la persona, de cuál fuera su estado de salud anterior.
Pero todavía aquí no estamos lejos, no sé si lejos, muy lejos o, bueno, hasta qué punto de tener controlada esta epidemia, al menos en el caso de Sierra Leona.
Sí, aún está en la fase ascendente, todavía no se ha llegado al pico máximo de la epidemia y bueno, un poco la previsión que se hace desde los servicios de epidemiología es que todavía haya un aumento de casos este mes, probablemente el próximo.
Muy bien, pues Pino González, doctora de Médicos del Mundo, ¿verdad?
Sí,
Sí,
así es.
desde Freetown nos atiende, lleva ahí desde finales de julio. La previsión, ¿hasta cuándo tenéis que estar allí, el equipo que estáis ahora al menos?
Bueno, nuestra actuación la hemos programado para 4 o 6 meses y todavía, bueno, pues queda un montón de trabajo por hacer, ¿no?
Queda mucho por hacer. Bueno, pues desde aquí el mensaje que sea ese, más que miedo, ayuda y ayuda económica para poder nutrir a los profesionales que están trabajando ahí para intentar erradicar y frenar el avance de la epidemia, como el caso de nuestra invitada de Pino González. Un abrazo, muchísima suerte.
Gracias, buen día.
Bueno, pues queríamos hacer ese viaje a través del ébola por dos puntos. Desde Donosti nos hemos acercado a Guinea y a hablar de la experiencia de Nayara Manzanares y también el caso desde Sierra Leona de esta doctora de Médicos del Mundo, Pino González, que nos atendía desde allí y nos contaba también lo que se está haciendo para intentar ayudar. En el caso de Sierra Leona, 600 afectados y más de 200 muertes hasta el momento, pero se está trabajando de manera efectiva, como nos confirmaba Pino González desde Freetown. Son las 10:30 de la mañana. Vamos a continuar en el bulevar.